Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todas y todos nuestros oyentes. Este es nuestro programa El Puente, en alianza con el programa Pasa la Voz, un programa del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz de Uniminuto. En el día de hoy, nuestro tema va a ser ¿cómo reencantar la vida? Esa es la pregunta que nos convoca y se llama Cantar la Vida, voces de reexistencia y resignificación. Hoy nos acompaña el dueto Azalea, que es un dueto que ha recorrido o genera una propuesta que surge del propósito de contribuir a la divulgación de lo tradicional, las raíces, el legado cultural de la música andina colombiana. Lo hacen a través de nuevos sonidos, de calidad armónica, interpretativa. Han estado en diferentes espacios, en diferentes festivales, y adicionalmente han sido nominadas, por ejemplo, al Gran Premio Mono Núñez, modalidad vocal 2023, finalistas en el Festival Ato Viejo Cotrafa ahorita en el 2023, participaron también en el Festival de Música Tradicional y fueron ganadoras en este Festival de Música Tradicional Gestarte del Teatro Julio Mario Santo Domingo, y de ahí para atrás desde el 2020 vienen teniendo un ejercicio articulado también rescatando toda la música colombiana. Entonces, muy buenos días a las dos, Alex y Jessica, ¿cómo están?
Hola, André, muy buenos días a todos los oyentes de este hermoso programa, súper contentas de estar aquí.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Nada, muchísimas gracias por la invitación y ya, hablemos un poquito de música.
Bueno, yo quisiera saber cómo nace el dueto Azalea. ¿Qué las motiva?
Bueno, nace básicamente de nuestra familia. Nosotras somos primas, entonces nos conocemos obviamente de toda la vida y empezamos a cantar desde muy pequeñas. Y juntas, digamos que tuvimos como un recorrido en cuanto a eventos, pero música más pop, boleros, bueno, un montón de cositas antes de... Pero Alex estuvo participando en toda la parte de los concursos de música andina colombiana desde hace mucho tiempo. Pero desde el 2020 más o menos surgió un día aquí en UAT como, vengan, es que necesitamos a alguien que cante música colombiana, que nos amenice en un evento, ta, ta, ta. Entonces, Alex me dijo a mí que si quería hacer la segunda voz, que si podíamos hacer algo en ese evento. Y yo le dije, bueno, sí, hagámosle. Nos propusimos como hacer unas 3 canciones, 4 canciones, así súper rápidas, y nos gustó cómo sonaba. Entonces, Alex me dijo, pues, ¿qué tal si hacemos un grupo? Y pues ya empezamos a participar en muchos festivales y desde ahí fue que comenzó la idea y de ahí comenzamos ya juntas todo ese tiempo.
Bueno, muchas gracias a ambas por este recorrido. Y es muy importante como lo que se gesta en familia, ¿no? Encontramos varios duetos de música colombiana que nacen de esas raíces familiares y ese campus de los valores a nivel familiar que se transmiten. Y qué lleva cada una en el camino de la música, que te llevó a ti, Alex, y el canto, ¿no? El canto como parte de la música, y que te llevó a ti, Jessica.
Claro, como decía Jessie, nosotros venimos de una familia musical, tenemos memoria como, bueno, o más que memoria, la historia desde nuestro tatarabuelo, tatarabuela, que tenían como esa vena musical, nuestros bisabuelos ya pues también igual, entonces pues es algo que se hereda, ¿no? Y es algo muy bonito que se lo demos a nuestra familia, a nuestros papás, son músicos empíricos, han sido músicos de toda una historia, y eso lo heredamos. Por mi parte, desde niña, pues mi papá fue mi maestro, me enseñó a cantar desde muy pequeña, y cantaba junto a él, y bueno, aprendí algunos instrumentos musicales, lo que me llevó como a enamorarme totalmente de la música. Desde el colegio sabía que quería pues ser músico en cuanto a lo que me iba a dedicar. Entonces, más que de pronto verlo como una profesión, yo digo que mi decisión en la música fue más como esa herencia musical y ese amor que generaron pues nuestros familiares en amar el arte, ¿no? Y el arte es algo que realmente te desconecta de todo. Para mí yo en este momento no me vería en otra cosa que no sea hacer música. Yo ahorita enseño actualmente música, soy profesora de canto y la verdad me apasiona, y más pues este proyecto, yo amo la música andina colombiana, lo que es tratar de guardar y cultivar nuestras raíces. Entonces eso fue lo que me llevó a ser lo que soy hoy, desde niña.
Gracias, Alex. Jessy.
En mi caso, pues yo creo que lo mismo, digamos que crecimos como en simultáneo, siempre como las dos juntas en muchos espacios con la familia. Mi abuelito desde muy pequeña me llevaba a una iglesia, me sentaba en un órgano y me ponía como a escuchar la música, que le tuviera el himnario, y desde ahí como que empezó todo mi oído musical también. Yo no estudié música, yo soy ingeniera de sistemas de profesión, pero el arte está siempre conmigo. Entonces, en este momento, por ejemplo, si pudiera vivir de la música, chao, viviría de la música todo este tiempo, y también de mi arte, porque yo soy tejedora también. Entonces digamos que el arte por muchos sentidos está ahí siempre implícita en mí. Entonces nada, eso creo que es el amor, creo que fue mucho la familia, fue como ahí un buen punto.
Como el tejido del amor que se co-crea en la familia. Creo que esto es algo muy importante lo que ustedes traen, frente también al tema de la memoria, y acá quiero introducir la otra pregunta, y es que nuestro primer referente de memoria y de historia en el mundo es nuestra familia, ¿no? Lo que le pasó a nuestros abuelos, lo que le ha pasado a nuestros primos, lo que le ha pasado a nuestros tíos, eso es el primer referente de lo que conocemos del pasado. No se trata pues de hacer una lectura muy, muy, muy amplia. Muchas veces desde la historia, desde la ciencia política, se enfoca uno en hacer una lectura amplia, por ejemplo, en temas de guerra, pero en paralelo siempre ha habido unas formas de resistencia y reexistencia, y el arte es esto que reexiste, ¿no? Es la capacidad de reinventarnos en el día a día. Si yo fuese una persona, un chico, una chica acá en Bogotá, que generalmente tienen contacto con otros géneros musicales, con nuestra música colombiana tienen contacto, pero por ejemplo mucho más con las músicas de los litorales, donde trabajamos todo este tema de por ejemplo Chop Keep Town, de Grupo Bahía y demás, que es un poco el tema de los litorales, Totó la Momposina y demás, pero cuando uno les pregunta sobre música andina es muy difícil que sepan qué es un pasillo, qué es una guabina, y entonces yo quisiera preguntarles para nuestros oyentes, ¿cuáles son esas características de la música andina colombiana?
Pues como lo dices, ¿no? Estamos llenos de muchos géneros, de muchos estilos, y obviamente total respeto a la inclinación de cada quien y los gustos. Yo creo que las características de la música colombiana y de algo de lo que nos enamoramos de este género son las historias. sus letras son historias de justo lo que tú decías, de los antepasados, de lo que pasó antes, y más que marcas como el tema de la guerra, la violencia y todas estas cosas, hay muchos bambucos, por ejemplo, que hicieron los compositores como Jorge Villamil, como Luis Uribe Bueno, estos compositores que vivieron realmente como pasos difíciles, años difíciles de la violencia en Colombia, y las reflejaron en las letras de sus canciones. Hay muchas canciones como protestas, si por ejemplo hablamos en la actualidad de canciones protestas, hay por ejemplo...
¿Qué canciones?
Por ejemplo, en un reggaetón, puede que haya una protesta en un reggaetón o una protesta en cualquier pues género, pero por ejemplo, en esta época hacían protestas a través de un bambuco, de un pasillo, y realmente es amarrarnos como a nuestras tradiciones, a lo que importa de la Colombia que somos. Esto es muy importante, es algo que no debemos dejar de perder, lo que es nuestra música andina colombiana, que está ligada a las músicas tradicionales, ¿no? Porque no solo la andina colombiana, sino también tenemos la música del Pacífico, o sea, como una total herencia que tenemos de norte a sur del país. Entonces, esas son como las características, la riqueza de sus letras, la riqueza también de los ritmos, o sea, hay variedad de ritmos de la música colombiana, como el pasillo, el bambuco, el torbellino, la guabina. Entonces, es realmente hermoso cultivar esto que tenemos desde nuestros antepasados.
Bueno, yo quisiera invitarlas a que, no sé, no estaba programado, pero creo que hablar de música sin hacer música, bueno, no está... dificulta el tejido hablando con Jessie, que es tejedora. ¿Ustedes quieren cantarnos un fragmento o una canción que tenga que ver con esto? Mi país, amo esta tierra, todas esas canciones que muchas veces tienen esta riqueza.
Sí, no, claro, imagínate, estamos justo, pues estamos aquí, me han dicho, nos cogiste
improvisados.
Calenta. Hay un bambuco muy bonito del maestro José A. Morales, uno de los compositores con un legado de letras hermosísimas y de los más pues, reconocidos en nuestro país, que se titula Un tiple y un corazón, y justo habla como de lo bonito de amar la tierra, de cultivar lo que somos, de lo que tenemos, ya digamos sea año 2023, pero somos aún todos unos amantes de nuestra tierra, de nuestras raíces. Entonces va un campesino en un tiple de un corazón.
Soy un campesino alegre de machete y alpargatas, al hombro mi ruana blanca, rabo de gallo y jipijapa. Jamás he sentido tristeza porque nací en una tierra donde se siente alegría hasta debajo de las piedras. Donde se siente alegría hasta debajo de las piedras.
Ese es un fragmentico que es amar pues, todo lo que tenemos.
Muchas gracias, muy, 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 muy lindo. Muy lindo y esta relación con la tierra también es muy importante. En este programa que hacemos junto a Marfil y al Puente que se llama Pasa la Voz, generalmente nosotras traemos todo el tema que tiene que ver con la paz, porque hay muchas formas de crear paz, la forma a través de las políticas públicas, los tratados, todo el acuerdo de paz, pero detrás de todo eso nuestro país ha vivido y resistido a la violencia con el arte, con la música. Se me viene a mí la cabeza, por ejemplo, hay un festival en Cimití, en el sur de Bolívar, que se llama San Simón. Ellos durante el tiempo más fuerte del conflicto armado por la arremetida paramilitar duraron mucho tiempo restringiéndose pues de mostrar su arte, que es el baile, la música. Tienen unos bailes que llaman las mojigangas, que de hecho muestran como o hacen una crítica a cómo llegó la colonia a encontrarse con el cacique Miti, que era el que vivía en Simití en esta época. Y ellos silenciaron mucho tiempo esto. Después ellos empiezan a decir, oiga, pero si hacemos un ejercicio simbólico de presentarnos, no perdemos el festival, y cada uno hace el festival, no tenemos que salir a la plaza, cada uno hace el festival desde su casa, entonces el festival se vuelve un festival itinerante en el pueblo, y empiezan ellos y ellas a caminar, cada uno sale a su casa, canta su canción, o baila su mojiganga, y sacan su equipo y se ponen de acuerdo. Entonces a mí me parece muy, muy importante toda la riqueza que hay, sobre todo en la música y lo que ustedes traían, de estas, las letras, los sonidos, ¿no? Porque los sonidos mismos a mí me transmiten algo. No es lo mismo si yo estoy en un lugar y escucho una tonalidad menor y preciso estoy triste y esto me impacta de alguna manera, a que yo, o los matices, si lo hago más fuerte, más suave, si yo estoy y escucho un matiz muy suave que me lleve a la calma, o un fuerte que me diga, oiga, acá algo está pasando también musicalmente, que me mueva. Entonces yo decía, y quería preguntarles, ¿cuál es ese, qué se puede aprender del canto? Y en este momento quiero decir el canto y quiero referirme al canto como parte de la música por la voz y el significado de alzar la voz en lugares donde hemos sido silenciados durante mucho tiempo. No lo hablo por la ciudad, pero sí lo hablo por lugares donde se ha vivido, por ejemplo, el conflicto de una manera tan fuerte y que llega el canto y llega la música a alzar la voz y a hacer la palabra de muchos y muchas que no han podido denunciar o decir cosas. Entonces, ¿cuál es ese que se puede aprender del canto frente a la construcción de paz? Ustedes que han estado en los festivales, que muchas veces se replican, por ejemplo, a nivel de festivales, formas de tratar a la gente que no es la correcta, pero que hay otros festivales que son más abiertos y uno dice, oiga, hay formas de tratarnos como personas más amables, no violentas, distintas.
Claro, digo que el cantar es un lenguaje del alma, ¿no? Si ya analizamos en el estudio del canto, es totalmente compartir todo lo que está en tu interior. Por eso es que se dice que un cantante es un actor, pero muchas veces se convierte en una realidad. A veces, si cantamos, y nos ha pasado, hay unas canciones que son como protesta o demasiado melancólicas y obviamente está todo el sentimiento en su furor y se convierte en una conexión con el público, por ejemplo, en lo que dices en cuanto, por ejemplo, a la paz, en cuanto dices al respeto, a la no violencia. Y es muy chévere porque uno se puede conectar con el público llevando un mensaje sin ser de pronto un poco hiriente, ¿no? Sino a través de las melodías que pueden traspasar los corazones. Nos ha pasado en algunas ocasiones, en algunos conciertos, algunas presentaciones, ver gente llorando, cantando un pasillo que llega al alma, cantando, por ejemplo, a la ausencia de una persona, cantando a pedir perdón cuando es necesario. Entonces es demasiado bonito ver cómo esa conexión del público y cómo pueden tomar las cosas pues para mejorar en cuanto a una buena relación.
Y además yo creo que algo súper importante de la música es que mueve emociones, ¿no? Mueve emociones y como tú decías, como que transmite lo que uno tal vez con las palabras normalmente no podría decir. Yo, por ejemplo, a veces soy muy mala para hablar y yo a veces le digo a Alex, man, no, hable usted porque yo soy muy mala para hablar, pero a mí pónganme a cantar y le canto de todo, ¿sí? Lo que sea, se lo canto. Porque con esto yo me puedo expresar y hace poco alguien me dijo, es que yo escucho sus voces y siento paz, siento tranquilidad. Y eso para mí fue ya todo, o sea, dije como estoy haciendo bien, todo lo que está bien es ahora, porque esa es la idea de la música, eso es lo que nosotros como artistas deberíamos transmitir siempre, como llevar un mensaje de paz, llevar un mensaje que cale en los corazones de las personas, eso creo que es lo importante, y desde la música colombiana, nosotras creo que hemos hecho también un trabajo bueno ahí, porque cada canción que nosotras escogemos para hacer los arreglos y todo esto, siempre como que nos damos cuenta de qué mensaje va a enviar, qué tanto nos produce también a nosotros, qué tanto la sentimos nosotros para poderlo transmitir a los otros y que genere todas estas emociones.
Gracias, todavía no las voy a poner a cantar.
¡No!
Solo les voy a preguntar otra cosita para que si ustedes vayan pensando en una canción que precisamente, o un fragmento que precisamente nos pueda transmitir todo eso que dicen ustedes de la paz, la espiritualidad, las letras. Y quería hacerles la pregunta sobre lo espiritual, ¿no? Alex trae que el canto tiene una relación directa con el alma. Y hay diferentes formas de espiritualidad que se pueden ver en diferentes formas religiosas, por ejemplo, que nos enmarcan toda la visión judeocristiana, que es la que tenemos en su mayoría como colombianos y colombianas. Hay otras formas de espiritualidad que, por ejemplo, tienen nuestros pueblos indígenas, ¿no? Que tratan más con ese amor a la naturaleza, a los lugares sagrados, como les llaman, es decir, la montaña, el río, que es la casa común que todos habitamos, que es la tierra. Y yo quisiera preguntarles ahora sí, y sé que ustedes también han tenido un camino desde su espiritualidad, ¿cuál es esa relación entre la música andina colombiana y la espiritualidad? Y la música como arte. Porque muchas veces, o lo que siento es que en algunos momentos se separa esto, ¿no? Solamente si yo canto en el templo, voy al templo y ofrezco una canción, muchas veces dicen, ah, sí, es la música y está dedicada a la alabanza y se la estoy entregando. Pero la espiritualidad nos atraviesa todo el tiempo, la comunicación y la relación con Dios o con nuestra divinidad, dependiendo de cada uno, nos atraviesa todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Entonces quisiera escucharlas, ¿cómo ha sido esa relación entre la música y la espiritualidad? Entendiendo que ustedes también tienen o han abordado un camino espiritual, porque para decidir qué letras, por ejemplo, yo llevo ahí un camino y un contenido espiritual y de valores importantes.
Claro, como te decía ahorita, yo digo que, como ves nuestra historia, digamos, esto está desde niñas, y yo digo que, como todo, los valores, los principios, si tú lo aprendes en tu casa siendo un niño, pues vas a hacerlo afuera, ¿no?, con los demás. Como este arte que hoy nosotras, marcado siendo unas niñas desde pequeñas, crecimos en ambiente musical, las navidades, los cumpleaños, todo era música, música. Entonces, yo creo que más que hacerlo normal, se convirtió en una pasión. Entonces, al convertirse algo en una pasión, tú lo vives totalmente. Justo hay un pasillo que yo amo y ya del repertorio es de los viejitos que nosotros usamos, entonces ya lo quitamos un poquito, pero yo siempre lo canto, que es Viejo Tiplecito, también del maestro José Morales. Y dice cómo un tiple viejito colgado en la pared es el que conecta a la familia, es el que llena tardes de alegría, de amor, de paz. Y es cantarle a un tiple. Uno diría, ¿pero qué hace uno cantándole a un tiple? Como cantarle a un pocillo o algo así muy, muy, muy X. Uno podría decir, no, pero rarísimo. Pero es realmente esa conexión como entre el ser y lo que te lleva, ¿sí? Dice, por ejemplo, en tus cuerdas tersas, hoy mudas, de notas, por decirlo así, porque ya el tiple está viejo, se oye muchas veces cantarle a la vida, cantarle al amor, entonces como que uno se conecta y personalmente viene a mí el recuerdo de mis abuelos, que ya desafortunadamente no están con nosotros, pero llega como esa melancolía y es como se conecta con tu espíritu, con lo que está sembrado en ti de ese amor a la familia. Personalmente, pues como lo dices, yo creo en Dios y le canto a Dios también muchas veces y de pronto es esa relación como de paz que te puede brindar Dios y que también tú lo puedes reflejar en la música sin necesidad de estar como siendo un poco extremista o religioso, sino que lo que decía Jessy, hay gente que te puede decir, no, siento paz a través de lo que tú cantas, de lo que tú haces. Entonces creo que sí es muy importante esa relación de tu alma con lo que estás reflejando a través de una melodía, de una letra, de una canción. Por eso personalmente trato como de siempre, tratamos siempre de hacer canciones con letras muy... muy que lleguen literal como al corazón e interpretarlas de la misma manera, más allá de que sea un concurso, más allá de que sea una competencia, lo que tratamos es llegar al alma, más que cualquier otra cosa.
Bueno, con respecto a la espiritualidad, tiene que ver mucho con la vida interior, ¿no? Todo lo que hay dentro, cómo expresamos de adentro hacia afuera, bueno, todo lo que sentimos. Siento que la música... tiene que ver muchísimo con la espiritualidad. Yo antes, pues, que asistía a una iglesia y todo con mi familia, siempre veía la espiritualidad en las canciones que hablaban de Dios, como tú lo nombrabas antes, ¿no? Era como, todo tiene que ver con ese tipo de canciones. Yo no voy a encontrar espiritualidad en otra cosa que no sea eso. Después, cuando ya, digamos, me abría muchas otras cosas, a otros ritmos, a otras letras, a otras cosas, me di cuenta que podemos encontrar espiritualidad en muchas cosas o podemos sentirnos muy bien en nuestro interior con muchos tipos de ritmos, con muchas letras que hablan de la tierra, que hablan de la vida en general, de algo que de pronto nos identifica en algún momento. Y creo que eso también habla de nosotros, habla de nuestra espiritualidad y de cómo lo podemos ver en nuestra vida. Entonces, nada, para mí es esto, como que mi vida, la espiritualidad, la música, todo tiene que ver. Y si pues no lo tenemos cotidianamente, pues no sé qué sería, la verdad.
Sí, ahorita que hablaban las dos, me acordaron de una canción de Marta Gómez que se llama Como Si No Cantara, es que tiene que ver con esto que traen las dos de la cotidianidad, de la espiritualidad y de trascender, o sea, la música misma nos ayuda a trascender los lugares, ¿no? A llevar un mensaje distinto. No sé si quieran regalarnos un fragmento cortico de algo que les conecte con la espiritualidad en la cotidianidad y con la paz.
Ok,
claro. Una canción del maestro John Jairo Claro, que se llama Abre tu corazón.
Déjame escuchar.
Y es un bumbuco que justo habla como del alma, ¿no? De soñar así hayas caído, así, porque a veces eso es normal, ¿no? Y es muy espiritual y es muy de nosotros los humanos, que si de pronto tuvimos una dificultad o estamos en una etapa mal de nuestra vida, ya creemos que todo se acaba, pero este bambuco nos lleva a pensar de que puedes ir mucho más allá y levantarte y vencer como las cosas que te están afectando.
Siempre con nuevos vientos, la razón y el equilibrio. Oye desprevenido el crujir de los secretos. Deja tu alma volar al lugar de los encuentros, desplegando tus afectos cual si fuera un libro abierto. Vive el mejor momento, deshojando la verdad, hallarán los elementos, desde lo más vital hasta lo impredecible. En la aventura posible, el de temor se esfumará. A las cosas buenas se abre en tu corazón. Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza. A las cosas buenas ábrele tu corazón. Deja ver en tus ojos el amor y la esperanza.
Bravo, bravo. Es muy lindo y también habla de poder, la parte emocional que ustedes traían ahorita, ¿no? Y cómo hay una relación con la emoción, con cómo se siente y cómo se vive al día a día, la naturaleza, el conectar con otros. Ustedes nos hablaban ahorita de un tema al inicio, que hablaba como yo me puedo con la música desconectar, pero también me puedo conectar a otras realidades y otras formas de ver el mundo que Alex y Jessica nos traían ahorita al principio. Ustedes son mujeres en un mundo que en lo tradicional las voces fueron al principio los duetos Silva y Villalba, es decir, masculinos, ¿sí? Que eran los hombres los que traían la voz y los que tocaban generalmente, y todavía se ve mucho algunos hombres todavía son, por ejemplo, los instrumentistas y demás. Pero se ha dado una apertura también, y en los últimos años, sobre todo a las voces de nosotras, las mujeres, al escucharnos en composiciones como Colombiana, por ejemplo, que van dirigidas a que la cante una mujer. Antes era como género neutral, por así decirlo, muchas de las composiciones. Ahora empiezan a generarse composiciones también para que las canten las mujeres. ¿Cuál sería para ustedes, desde su experiencia personal y como Azalea también, como dueto, el legado de ustedes como cantantes de música colombiana a las niñas y las mujeres? O sea, una mujer, una niña que quiera, no sé, en Ciudad Bolívar, acá en Bogotá, que diga, oiga, yo las escucho y yo quisiera hacer eso, quisiera cantar, y empiezo a considerar, veo que son dos mujeres jóvenes, entonces empiezo a considerar que esta música también la puedo cantar, ¿sí? Y que puedo dejar de cantar letras tristes u otras letras que impactan de una manera diferente, a empezar a cantar otras letras de esperanza, y que esta música también tiene letras de esperanza y de paz, ¿sí? Porque aquí estamos jugando también, y en la vida diaria jugamos con los imaginarios, ¿no? El imaginario, yo tenía esa, yo decía, cuando yo entré a estudiar muy chiquita música, decía, oiga, pero yo ¿por qué voy a estudiar esa música si esas son letras de viejitos? ¿Qué es eso de Oropel? ¿Qué es eso de...? Yo decía, pero ¿qué voy a estudiar eso si es...? Cuando yo empecé a ver que hay también un movimiento de gente o de mujeres jóvenes que empiezan a cantar, yo empecé a decir, oiga, pero es que mire que esta canción Manos de Abuela, por ejemplo, tiene una connotación diferente, y sí, se le canta a la abuelita que es viejita, pero a todo el amor que ha dado durante todo un camino de vida y de existencia. Entonces ahí empieza uno como a romper con esos imaginarios, y creo que muchas niñas que las escuchen y niños van a empezar a romper con esos imaginarios de que es una música lejana, que eso está apartado, ¿no? Porque estamos también con los festivales y demás rompiendo esas fronteras y esos imaginarios. Entonces, ¿cuál sería como ese legado para las mujeres y las niñas? Y ahorita les pregunto para los jóvenes.
Pues digamos, a mí me pasó, me vine a encontrar con la música colombiana por accidente, por decirlo así. Resulta que acá en el interior del país no estamos como muy lejos de nuestra cultura, en cuanto a la música, en cuanto a tradiciones. Por X o Y motivo, eso nos pasa a los del interior. Llegó por accidente más o menos a los 16, 17 años por un amigo de Neiva, y él pues estaba en festivales. En los otros departamentos del país hay festivales intercolegiados de música andina colombiana. Entonces imagínate, esto comienzan los niños a tener ese chip de que, ay, esto es un bambuco, esto es un torbellino, esto es un no sé qué, me gusta cómo suena, y empiezo a cantar. Entonces ya por accidente me encontré a esa edad con la música colombiana y empecé ahí con un dueto y me enamoré totalmente de la música andina colombiana. Y ya vine a conocer, por ejemplo, el papel de las mujeres en la música andina colombiana. Es como a los finales de los 80, en el 91, desde el 91 hacia acá, hubo un dueto muy famoso, que eran dos hermanas, o primas, bueno, no tengo como la exactitud, pero se llamaban las Mellis, y ellas fueron como de los primeros duetos femeninos, que ya empezaron a darse a conocer, y ya después Sombra y Luz, que actualmente pues cada una de ellas son artistas muy reconocidas a nivel internacional en cuanto a la música folclórica. Entonces ya empecé a tener como ese contexto de duetos femeninos y todo lo que ellas empezaron como a inculcar en mí, porque uno cuando es pequeño comienzas a copiar, ¿no? Entonces yo quiero ser como este, yo quiero ser como tal. Entonces, de alguna u otra manera, ya ahorita que llevo pues la experiencia como estos años con la música andina colombiana y que ahorita pues puedo darlo a través de la enseñanza, tengo un semillero de niños que están empezando con lo que es la música andina colombiana, ya los estoy escribiendo algunos festivales nacionales, infantiles, tratando como de traer un poco de lo que yo no pude tener cuando niña. Yo hubiese amado tener la música colombiana desde chiquita y poder haber participado en todos los festivales infantiles, pero digamos, ese legado como mujeres, la verdad, es muy importante porque el papel de la mujer hoy día, y no lo hablo desde un punto feminista, sino pues obviamente con el lugar que nosotras nos merecemos en cuanto a que somos realmente un estandarte muy importante en la formación de esta sociedad, ¿no? Ya sea en una familia, ya sea tú como docente, ya seas tú como un jefe, ya seas tú en el papel de la profesión que tengas, es muy importante pues ese concepto y esa creatividad que tiene la mujer. Nosotras como mujeres tenemos como esa destreza de que si hay algo así súper enredado en un segundo, como que tratamos de solucionarlo y de sacar el provecho de las cosas. Entonces ese legado sería como de realmente valorar y amar lo que somos, de forjar como a través del arte, forjar a través de la música, la importancia de la mujer, de que si muchas veces te dicen, no, tú no puedes, tú no haces, tú no sirves, realmente tener esa certeza de que tienes todas las capacidades y todos los valores pues para poder hacerlo. Entonces el legado sería pues obviamente seguir trabajando uno pues como dueto, ¿no? Pero aparte pues también poder brindar eso a las próximas generaciones, que es pues lo que estamos haciendo a través de la música andina colombiana.
Y complementando un poco lo que dice Aritz, yo creo que estamos en un momento bien importante y bien bonito de la mujer en la música, y la música andina colombiana no es la excepción. Ahorita nosotros, que hemos participado casi en todos los festivales este año, encontramos muchísima, o sea, la participación de las mujeres es increíble, o sea, es hasta más que los hombres, en duetos, en solistas,
compositoras,
o sea, hay en serio una gran
evolución.
Sí, evolución.
Acogida.
Y sí, acogida de las mujeres en este género también. Entonces, yo creo que nuestra familia nos dejó un legado y nosotros tampoco lo queríamos romper ahí. Entonces nosotros queremos seguir ese legado también familiar, no solamente aquí en el municipio, porque ya digamos que hemos hecho un trabajo aquí en el municipio, hay un reconocimiento, sino también irnos a otros lugares, otros departamentos en el país, ¿por qué no irnos internacionalmente? Y creo que lo mejor que podemos dejar también es el ejemplo, ¿no? Como que otras personas, otras niñas nos puedan ver y digan como, hey, yo puedo, hey, yo quiero hacer esto y lo puedo lograr, porque ellas también lo lograron en su momento, siendo de un pueblo, siendo de lo que sea, que tal vez nos minimizamos con muchas cosas, pero es fácil llegar a cumplir los sueños que uno tiene. Solamente es enfocarse y mucha disciplina y se puede. Y ya.
Bueno, muchas gracias para las dos por esta reflexión. Y hace poco hablábamos también con unas mujeres indígenas y ellas nos decían, es importante volver a recuperar, y creo que ustedes lo traen con esto, lo sagrado y la importancia de ser mujer. O sea, muchas veces se pierde esa sacralidad del ser mujer y eso de la importancia de habitar este mundo como mujeres. No en vano, muchas de nosotras podemos ser madres, otras tenemos nuestra vida, nuestra proyección profesional, otras crean dimensiones, y lo que traía Alex ahorita, la creatividad es algo que nos caracteriza como mujeres. Y ya nos queda poquito tiempo, como unos 10 minuticos, y quisiera preguntarles, hemos hablado de las mujeres, de esta importancia nuestra, de nuestra posición, nuestro lugar en el mundo y la apertura que se está dando también, y que eso se consigue con disciplina y trabajo constante, ¿no? No, yo puedo tener un sueño, pero la idea de construir ese sueño y de co-construirlo con otra mujer me implica un esfuerzo, unos sacrificios en un momento para recoger los frutos después. ¿Qué les dirían ustedes a los jóvenes trayendo esto que traen las dos, y es el semillero de niños y niñas que se está creando, o bueno, que ya se creó y que día a día crece y crece? ¿Cuál sería ese mensaje para los jóvenes y para los niños que están interesados en esto? También, ¿dónde las pueden contactar? Por ejemplo, si este programa queda grabado online, entonces, por ejemplo, si un niño y una niña de Ubaté se acerca y dice, oiga, ¿y ahora dónde puedo contactar si a mí me interesa? O un niño y niña de una provincia cercana se dice, oiga, yo estoy en Sutatausa y yo quisiera participar de esto, ¿dónde las pueden conseguir y cuál sería ese legado para los jóvenes?
Pues yo creo que el consejo para los chicos jóvenes, y más ahorita, ¿no? Ahorita la juventud tiene como tantas dificultades, tantas distracciones, pero también me encanta la generación de ahora, que son súper apasionados con todo. Entonces, si le meten como las ganas, pues se logra, ¿no? Conozco, igual en los festivales hemos visto chicos que ahorita son muy jovencitos, 16, 17 años, impresionantes instrumentistas, cantantes, y empezaron desde pequeños. Entonces yo digo que todo requiere, lo que tú decías, un esfuerzo, una disciplina y sacrificio. Y a veces también van a haber obstáculos, que a veces es lo más difícil. En lo personal, tuve un tiempo de algunos obstáculos que acá... voy a boletear, no, mentira. Yo cantaba con mi querida André, que tiene una voz hermosísima, preciosa, que te felicito aquí en público, porque esta mujer canta impresionante. Andreita tiene una voz hermosa, y en algún tiempo cantamos juntas, pues justo nos conocimos en la universidad, y en ese tiempo de mi vida hubo muchos obstáculos, y pensé que no, o sea, el mundo se acabó para mí. Estaba en los 20 justo, y a veces son obstáculos que después tú vas a ver que te ayudan como a sacar esa llamémoslo así, esa casta de mujeres, ese empeño de que sí puedo lograr las cosas y sí se pueden hacer las cosas. Y ese es como el consejo, como de vencer a veces los temores, los miedos, los obstáculos, y de verdad meter en las ganas en lo que te apasiona, sea en el arte, sea en el deporte, sea en lo que sea, pero sí ser alguien, ¿no? Porque la vida es hermosísima, pero se pasa así, se pasa en segundos, y la idea es pues aprovecharlo pues al máximo. Igual también no sabemos hasta qué tiempo estemos aquí, solo Dios sabe, pero la idea es eso, ¿no? Que chicos se puedan esforzar por lo que sueñan. A veces yo sé que es perezoso, que el tiempo, que hasta ahora voy en segundo semestre, cuarto semestre, estoy aburrísimo en esta carrera y me voy a otra carrera de digitales, sino que aprovechen lo que están y pues obviamente si están con el apoyo de su familia, valorar eso, o sea, la familia, el apoyo de la familia es algo que se debe valorar siempre y ya cuando pase el tiempo y pasen los años y logres tus cosas, vas a ver que valió la pena todos los sacrificios, los esfuerzos, las lágrimas, porque también todo logro requiere lágrimas. Justo en el logro que tuvimos este año, que fue algo maravilloso para nosotras que lloramos tanto, que fue el Mono Núñez, es el festival más importante del país, y lograr ser nominadas al Gran Premio Mono Núñez, eso fue un sueño de muchos años, personalmente, como Jessy contaba, yo llevo muchos años más en la música andina colombiana, un sueño de muchos años para mí, y el haberlo logrado este año, pues fue gratificante, y después de muchos años de esfuerzo, de estudio, de sacrificio, entonces las cosas se pueden y se logran.
Yo creo que es importante algo, y es el amor. El amor por lo que se hace, el amor con el que se hacen las cosas. Entonces, enamorarse del proceso que tiene uno para poder hacer lo que quiere es importantísimo. Si yo no le encuentro amor a lo que hago, poco va a haber disciplina, poco van a haber otras cosas que me van a llegar a cumplir mis sueños. Entonces, sí siento que primero conocer lo que uno quiere hacer, ¿cierto? Si yo no hubiera conocido la música colombiana y me hubiera adentrado un poco en escucharla, reconocerla, bueno, todo un montón de cosas, no le pude haber cogido el amor que ahora le tengo y poder lograr todo lo que hemos logrado con el dueto. Entonces siento que el amor es una parte importantísima en todo lo que hagamos, sea la música, sea lo que sea, en todo, siento que es muy importante.
Bueno, muchas gracias a las dos. De esta última parte me llevo la disciplina, el amor y el saber vencer y fluir con los obstáculos, ¿no? Porque si yo me enfrento al obstáculo, puede ser que no lo... Pero si yo sé fluir, puede ser que lo pase y tener un horizonte. Creo que ambas, las dos trajeron eso de tener un horizonte claro y es la pasión me lleva a tener un horizonte claro de yo qué quiero, cómo me quiero desarrollar, a dónde quiero ir, en qué quiero profundizar, cuál es mi lugar en el mundo, que es una pregunta existencial muy fuerte, pero nos la hacen cuando jóvenes, como usted qué quiere estudiar, cuál es su lugar en el mundo a nivel de eso, ¿no? Usted qué quiere estudiar, cuál va a ser su lugar en el mundo a nivel profesional, y uno dice, oh, bueno, está bien. Creo que quiero estudiar esto, creo que quiero estudiar lo otro. Y finalmente, ya nos queda muy poquitín tiempo, quisiera pedirles que nos regalen redes o datos de contacto para el semillero, para que puedan seguirlas en Instagram o en Facebook. Entonces, bueno, es todo el espacio.
Tenemos Instagram, tenemos Facebook, estamos como Dueto Azalea. Y contacto.
Y ya. Y ahí en Dueto Azalea, pues yo soy Alix Marcelo, me buscan, pueden buscar en Facebook, en Instagram, y me escriben por el interno y enviamos pues toda la información referente al tema.
Listo, esto para los y las jóvenes o las personas que estén interesadas también en acompañar al... o ser parte del semillero. Bueno, ya nos queda un minuto. Sí, nos queda un minutico. Entonces quisiera agradecerle a nuestras invitadas, a nuestros oyentes que nos escucharon el día de hoy. Ya saben dónde pueden seguirlas y acompañar este camino tan bonito, y si se animan a ser parte del semillero, también comunicarse a través de los canales del Dueto Azalea. Agradecemos también a nuestra máster Paola Alao, y nos vemos hasta una próxima emisión de Pasa la Voz y El Puente en Alianza. No sé si ustedes quieran, en este segundo que queda, despedirse musicalmente en estos 15, 20 segundos.
No,
para que queden de cortina.
No, pues muy contentas, muy agradecidas de haber estado en este bello programa. Muchas gracias a la Uniminuto, a Andreita, Muchas gracias para que nos sigan acompañando en estos festivales nacionales. Justo esta semana vamos para, la siguiente semana vamos para dos festivales, para que se conecten a través de las redes sociales.
Ella.
Gracias.
Gracias a todos. Chao, estén bien.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá.